eiberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más, a Tertulias Intercontinentales, ese podcast de todos los lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo andas, Paqui?
Pues fenomenal, con fresquito, como debe ser, pero haciendo falta tremendamente el agua. Aquí no llueve ni queriendo, Humberto.
Oh,
qué fenomenal. Estamos bajo mínimos ya los pantanos, así que... Y me imagino que donde está nuestra invitada le preguntaremos, pero me da que también, aunque está ahí al norte, y ahí se supone que igual hay un poquito de más caudal de agua en los pantanos, pero tenemos hoy con nosotros, Humberto, a Amaia Gozategui, que coordina la Asociación Mandalara Taldea de Salud Global, tanto física como mental, y a la que vamos a saludar ya inmediatamente. ¿Qué tal, Amaia?
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal por ahí? ¿Hay agua o no hay agua, Amaia?
Sí, no, aquí no tenemos falta de agua, ¿eh? O sea que aquí está todo verde. Además, sí que es verdad que el mes de octubre ha sido un poquito sequito, pero para nosotros suele ser un placer pasar sin necesitar el paraguas, o sea, más de que a partir de 2 o 3 días que no llueve, aquí ya eso es, bueno, pues un regalo. Entonces, aquí no tenemos problemas de agua.
Bueno, pues enhorabuena.
O sea, Amaia, aquí me imagino que es el País Vasco, ¿no?
Bueno, sí, Navarra, yo estoy ubicada. No, yo estoy en el País Vasco, os explico. Estoy situada a 15 kilómetros de San Sebastián, entre San Sebastián y Bilbao, o sea que, para que os hagáis una idea, es el norte y de aquí la frontera francesa, pues nada, la tenemos a media horita.
Allí he estado por allí, cómo no, y recuerdo, y en Hendaya tomé el tren para ir a Lourdes la última vez que estuve en España, cómo no, tú conozco esa zona. Así que, bienvenida, me alegro mucho que estés aquí con nosotros en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Pues nada, pues un placer también para mí compartir este rato.
Muy bien, pues Amaia, cuéntanos un poquito el funcionamiento de la Asociación Mandalara Taldea.
Pues mira, os cuento un poco cómo empezó esta aventura. Mira, yo en concreto estoy en un pueblo que se llama Orio. Para que os hagáis una pequeña situación del lugar, es un pueblo que ha sido un pueblo pesquero de toda la vida, un pueblito de 5.000 habitantes. A una prima y a mí, pues ya desde muy jóvenes, pues siempre nos ha inquietaba todo este tema de, pues, en nuestro entorno, pues se hablaba mucho de las plantas medicinales, plantas comestibles, pues la típica mujer que hacía emplastos de hierbas, pues para curar, tal. Entonces sí que venimos de una cultura, además aquí en el País Vasco, toda esta cultura de herbolario, de la mujer medicina y todo eso, se ha utilizado mucho. Lo que ahora pues se dice mucho, pues mujeres chamanes y todo eso. Aquí lo que era chamán, el concepto no se utilizaba, pero en el fondo eran mujeres pues que tenían mucho conocimiento de la tierra, de las plantas y todo eso, y lo utilizaban pues entonces en esa época no se iba a comprar un jarabe a la farmacia, sino se hacía todo en casa con el conocimiento de las plantas. Entonces venimos de alguna manera, mi prima y yo, de una familia de este tipo, entonces siempre lo que ahora se llama alternativo siempre nos ha llamado la atención porque ha sido algo con lo que hemos vivido desde muy pequeñas. Entonces, pues bueno, nosotros pues nos ha apasionado desde muy pequeñas siempre el tema este de lo que ahora se puede decir crecimiento personal. Nosotras durante años estuvimos moviéndonos mucho, yendo principalmente a ciudades más grandes como puede ser Bilbao, Madrid, Barcelona, pero veíamos que ¿qué pasa en los pueblos pequeños con todas estas herramientas? Ahora, por ejemplo, todo está todo más normalizado, pero hace 25 años en un pueblo pesquero de 5.000 habitantes hablar de yoga era raro. Era raro, y meditación y todas estas cosas pues no se oían. Entonces nuestra idea fue abrir un pequeño centro en el que hablar un poco a la gente de este tipo de herramientas, que las probasen y que de alguna manera las utilizasen para una gestión personal de la salud, tanto emocional como física, como todo, ¿no? Entendiendo de alguna manera la salud de una manera general, holística, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en aquella época estábamos estudiando mandalas. Por eso el centro se llama Mandalara, viene de la palabra mandala, que en sánscrito significa círculo sagrado. Ahora todo el mundo pinta mandalas, pero nosotros hace 30 años igual empezamos ya con todo este tema de los mandalas, y no era simplemente un dibujo en el que tú pintabas, sino que la profesora que a nosotros nos enseñó utilizaba los mandalas como arquetipos que utiliza Carl Jung, el psicoanalista. Entonces, bueno, a través de un aparente dibujo que parece como que tú pintas o lo dibujas, no pasa nada, pues nos dimos cuenta que muchas veces el mandala es una manera un poco de vaciar tu contenido de cómo estás y pues todo eso. Entonces, aquella mujer, pues sobre todo a mi prima, que era, desde el primer día era muy habilidosa haciendo mandalas sin regla ni compás, porque nos enseñó una técnica que ella aprendió con una inglesa. Luego, posterior a esta mujer, ha escrito varios libros como mandalas, como para la autosanación, que ahí en América también se han publicado, porque las ha publicado Obelisco y Ediciones Urano, que son editoriales que ahí también funcionan. Y bueno, nosotros empezamos con esta mujer y, como os decía, esta prima mía, desde el primer día, pues yo todavía estaba haciendo la segunda raya y mi prima ya había terminado el mandala. Entonces allí, pues esta profesora, maestra con la que estuvimos pues casi 10 años aprendiendo diferentes herramientas, pues enseguida se dio cuenta que era algo muy innato en mi prima. Entonces ella fue la que animó a mi prima a decir, oye, ¿por qué no te pones tú también a enseñar algo así? Porque es que lo traes ya de nacimiento, esto es como que tienes ya el mundo del mandala muy integrado, ¿no? Estamos hablando, pues, que mi prima en aquella época tenía 19 años y decía, ¿cómo voy a ir yo al ayuntamiento a pedir un espacio siendo tan joven y qué voy a hacer, no? Entonces, sí que es verdad que esta maestra la animaba, hasta que llegó un día que dijo, bueno, pues voy a ir al ayuntamiento, voy a pedir un espacio para trabajar con la gente del pueblo, y como no me van a hacer ni caso, pues bueno, pues puedo ir donde mi maestra y puedo decirle, mira, lo he intentado, pero me han cerrado las puertas. Con la suerte, pues que desde el primer momento abrieron el cajón y nos dieron unas llaves para empezar a trabajar todo esto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Fíjate, qué suerte, ¿no?
Amaya, déjame preguntarte un poquito, porque ahí nos diste unas cuantas cosas seguidas y yo quiero puntualizar un poquito más, porque es interesante el tema, ¿verdad? La medicina natural es una cosa que se ha practicado en el campo toda la vida, todos los siglos, y desde que yo recuerdo de muchacho ver en el campo eso, verlo practicar, ver lo efectivo que fue, porque lo viví. Pero ha juntado unas cuantas cosas. Mencionaste a Carl Jung, mencionaste, que eso es psicología pura, arquetipo, el subconsciente colectivo, una serie de conceptos que se dice, señor. Después ha mencionado el mandala este, que es una cosa más bien mística, más bien de contenido religioso, contenido supernatural, o como quieras llamarle, pero otro tipo de cosas. O sea, vamos a otro ejemplo, porque lo que estás hablando, y el yoga que es una meditación, pero simplemente una meditación y relajación de músculo. O sea, ¿estás juntando todos esos contenidos ahí, o tienes más bien un ambiente psicológico, un ambiente sobrenatural, un ambiente religioso, un ambiente o simplemente de yoga, de ejercicio, de relajación?
Bueno, nosotros lo que hicimos desde inicialmente fue probar diferentes herramientas que a nosotros nos parecieron útiles, y de hecho fueron útiles para el momento de vida que nosotros estábamos teniendo, y luego lo que vimos que eso podía ser también interesante para el resto de las personas. En nuestro espacio es una asociación sin ánimo de lucro y no tiene ninguna ideología ni religiosa ni espiritual, no tiene ninguna línea concreta. Lo que nosotros manejamos son diferentes herramientas, porque además hemos visto en estos 15 años que tenemos el centro abierto que no toda herramienta sirve para todo el mundo. A mí personalmente, os pongo mi ejemplo, a mí el yoga no me va bien. No me va, porque yo soy una persona muy inquieta. Entonces el yoga sí que es verdad que llega un momento meditativo, pues bueno, de relajación. Pero a mí, por ejemplo, las cosas que son herramientas que son, por ejemplo, el qigong, que viene también de Oriente y es meditación en movimiento, a mí personalmente me viene mejor. Entonces ahí nos hemos dado cuenta que no todo sirve para todo el mundo, como cuando te dan un jarabe y a ti te va muy bien y a tu pareja le hace dolor de estómago. Entonces son diferentes herramientas, no tienen que ver nada con la religión. Lo único que sí que es verdad que a lo largo de la historia muchas religiones se han hecho dueños de muchas herramientas que llevan, que son ancestrales y llevan en la tierra desde los orígenes desde los orígenes. Es como que ahora, pues que muchas farmacéuticas utilicen hierbas para hacer sus propios jarabes cuando esas plantas han estado en la tierra desde los comienzos de la existencia. Entonces, a mí lo que sí me parece un poco peligroso y triste es que ciertas herramientas se han querido manipular por intereses. Y eso, de alguna manera, haya podido cerrar posibilidades porque una persona se pensaba pues que el yoga estaba relacionado a que tenías que ser hindú, poco más. Y no, pues son diferentes herramientas. Entonces, nosotros lo utilizamos todo con un abanico muy abierto de que la gente además lo pruebe, lo experimente en el cuerpo y luego si quiere continuar, continúa. Da igual si te relajas haciendo unos dibujos que son los mandalas, los pintas y te tomas una hora para estar haciendo eso y te relajas, como la persona que quiere ir a hacer yoga y se relaja pues una hora. Porque muchas veces nos hemos dado cuenta, que no sé si os pasará a vosotros, lo que nos cuesta cogernos tiempo para nosotros.
Desde luego.
Es muchas siempre veces un hándicap.
Sí.
Siempre hay prioridades.
Claro.
Entonces yo me acuerdo en los inicios había un perfil muy concreto que eran mujeres de 55 años, habían sido amas de casa, lo habían dado todo por la familia, de repente los hijos crecían y decían, ¿y ahora yo qué hago? Pues esas personas me acuerdo que compartían cuántos les costaba cogerse una hora a la semana para ellas para venir a hacer mandalas. Entonces ahí también eso ya daba también mucha información a esas personas, decir, joder, ¿cómo me he abandonado? No tanto para los demás, ¿y yo dónde quedo? Entonces, pues bueno, han sido como herramientas, pues bueno, unas vienen más de la psicología, otros vienen más, pues hay mucha variedad, pero la idea no es tanto de dónde vienen, es que tú lo pruebes y te vaya bien.
Y esos mandalas...
No sé si te he podido contestar un poco lo que me preguntabas.
Sí, cómo no, yo simplemente sabes que es una cosa, una mancomunación de tantas cosas juntas ahí para, me imagino que para que la gente pruebe todo eso, ¿verdad? Yo no sé, yo creo que eso, cualquier disciplina de esa requiere dedicación, porque no probarla una vez no funciona, eso hace falta dedicarse y concentrarse en ello y claro, el yoga no se aprende en una semana, ni se aprende a Carl Jung tampoco leyendo media hora, así que todo eso son cuestiones de que, pero si tú lo que haces es iniciarles, a ver cuál les puede interesar, pues ya veo que es algo así, tiene validez.
Sí. Es de alguna manera dar como una diferentes posibilidades. Nosotros, por ejemplo, funcionamos de la siguiente manera. Nosotros en el espacio que tenemos clases regulares de unas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, yoga si hay semanal, meditación si hay semanal, digamos, cosas más regulares. Y luego, de vez en cuando, pues si vemos que hay una persona interesante que ha dado alguna conferencia y pues le podemos invitar a venir aquí, pues bueno, pues ya hacemos como cosas más puntuales, pero todo lo que hacemos es de alguna manera para que cada uno nos responsabilicemos de gestionar nuestro propio bienestar, que no tengamos que ir donde nadie a por la varita mágica.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Pero entonces una persona que esté interesada acude a vosotros y les enseñáis todos los modelos posibles, los que vosotros pongáis en marcha, ¿no? Y después esa persona ya decide cuál le viene mejor y es el que en teoría ya se quedaría, digamos, para seguir practicándolo per secula seculorum, ¿no? Porque eso ya sería para siempre, ¿no?
Sí, yo entiendo que estas herramientas, pues si al final tú notas que te hacen bien, pues al final los integras en tu vida. Es como la gente que medita, ya no es... es porque realmente se dan cuenta que cuando no lo hacen, no están bien. O como la gente que hace deporte. Yo he hecho mucho deporte toda la vida y me daba cuenta que cuando no lo hacía, no estaba bien. Entonces, yeah, al final es que tú mismo te das cuenta qué te hace bien y qué te hace mal. Y luego la disciplina, la intensidad de la disciplina también la pones un poquito tú en base a pues bueno, hasta, pues bueno, pues hay gente que practicando algo dos veces a la semana le es suficiente y hay otras personas que practicando necesitan practicando todos los días. Y luego, a la pregunta de probar todo, hay gente que sí viene un poquito más a probar un poquito varias cosas, pero hay gente que tiene un foco claro y pues dice, oye, pues mira, yo he escuchado los beneficios del yoga y quiero probar. Y sí que es verdad que lo que decía el compañero, que son disciplinas que en una vez o dos veces no notas resultados, pero sí ya hay un primer contacto y más o menos ya puedes olfatear un poco si es algo que va afín contigo o no. Otra cosa es que no, la experiencia de hacer yoga una vez, que cuando llevas tres meses, hablo yo de yoga porque es así como algo bastante cotidiano hoy en día, pero sí que es verdad que son herramientas con un calado muy profundo que a medida que tú vas pasando, experimentando en ellas o practicándolas, pues no vas a sentir igual el primer día de clase como cuando lleves cinco meses. Pero sí que es verdad, repito, que desde el principio más o menos la gente ya tiene unas sensaciones y más o menos se da cuenta y dice, pues mira, esto no es para mí, o esto, pues mira, me ha sentado bien. Y esas primeras sensaciones o intuiciones, de mucha gente desde un primer momento ya las tiene. Es como que ya hay un claro decir, bueno, esto no va conmigo y esto pues puede ser que me sea interesante. Entonces eso es dar la oportunidad. También por nuestra parte lo que solemos intentar es normalizar estas cosas, que no porque medites nadie es especial. Nadie es especial, todo el mundo podemos aprender y que son herramientas que son válidas para el día a día de gente cotidiana como puedo ser yo, que no necesito ser una iluminada ni una persona, no sé, espiritualmente profunda y no sé, y subida a no sé qué pedestal. Entonces, bueno, es poner un poco todo esto pues en el día a día y darle naturalidad.
Amaya, hace poco entrevistamos a un señor aquí. Quizás, no sé si tú has visto los podcasts nuestros, has escuchado alguno de los podcasts nuestros. Yo te recomiendo que vayas a iberoamerica.com y ahí tenemos seis podcasts semanales. Uno de sí. ellos es este, Tertulia, los lunes. Después viene uno que es tutoriales, después viene uno de música, uno que son viajes, otro que es poesía y uno que es de autores, de libros y libretos. Autores de libros que entrevistamos a autores para que hablen sobre sus libros. Pero en el de Tertulia, en todos hay algunas joyas, con lo que te guste. Pero en el de Tertulia, hace poco entrevistamos a un señor muy interesante que usa un método de sonido, de audio, para inducir la relajación, de manera que y eso todos sabemos que uno se puede relajar y uno puede disminuir la frecuencia de las ondas del cerebro y entrar en alfa y qué sé yo. Pero este señor tenía su método, un método de sonido, mediante el cual te daba una frecuencia distinta en un oído que en el otro. Los hercios eran distintos, en una diferencia creo que de 7 hercios, algo así. Él los dijo, pero a mí no estoy seguro que son 7, pero creo que 7 hercios de diferencia entre un oído y el otro. Y esto inducía al cerebro rápidamente a relajarse, a entrar en zeta. Y es interesantísimo lo que nos dijo. Yo no lo he probado todavía. Pensé probarlo cuando lo hablamos, pero que uno se le va pasando esas cosas, ¿no? Pero te lo recomiendo que lo vayas y lo leas porque es interesantísimo eso que él nos explicó aquel día.
Sí.
Muy bien, tomo nota.
Sí, no, porque es que además en este tipo de terapias, tal, porque en definitiva son terapias, ¿no? Son realmente muy importantes por lo que tú has dicho, porque según se van aplicando a la persona, hay a quien les funciona una, a quien les funciona otra, pero la cuestión es que siempre tiene que haber alguna que sea la ideal para cada uno, ¿no? Y desde luego a mí me parece que esta parcela vuestra es muy interesante. Aquí cualquiera que tenga interés en acudir, ¿está abierto o hay algún requisito que tenga que cumplir?
No. está abierto a todo tipo de edades. Sí que es verdad que dependiendo de la actividad, pues sí que vemos que, claro, no vas a... Si hay un grupo, por ejemplo, de yoga, que la mayoría de las personas tienen una media de 50 años, pues claro, alguien que venga con 12 años se va a sentir un poco incómodo, pero no es porque no lo podría hacer. Entonces, hay veces que cuando hay grupos grandes sí que solemos intentar, o las personas que imparten ese taller, igual hay veces que lo reparten en diferentes franjas de edad, claro. Como el yoga, por ejemplo, hay yoga un poco más general, y luego hay un yoga adaptado pues para gente ya que está jubilada, pues que ya sus articulaciones, su físico ya es diferente. Entonces el tema es no forzar, que de alguna manera, en vez de ir a algo que te beneficie, pues que al final salgas ahí con una contractura o un tirón. Entonces sí que es verdad que según qué disciplina, nosotros también hacemos un poquito de grupos para que de alguna manera la sintonía del grupo sea lo mejor posible para todos. Y sobre todo, pues para que nadie se sienta un poco, pues oye, que yo no puedo hacer esto, yo a mí el brazo no me da porque me da un tirón. Pero aparte de eso, no hay ni ningún límite ni de edades, ni de sexo, ni de ideologías, ni de nada. Es pues gente que quiere estar bien bien en la vida, una salud y un bienestar.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Y qué hace con un viejo ciego como yo?
¿Perdón?
¿Qué hacen con un viejo ciego
no
como
te digo,
yo?
Perdón.
¿Qué hacen con un viejo bueno, ciego como yo?
Bueno, siempre hay que hacer. Primero es preguntarte qué quieres conseguir haciendo algo. Pues si te quieres relajar o quieres tener más vitalidad o qué es lo que quieres conseguir. Entonces, en base a eso, pues puede ser que te podamos sugerir unas cosas u otras. Pero repito, hay muchas veces que igual a mí me da la sensación de que algo te puede ir mejor, pero luego tú pruebas otra cosa y dices, pues Amaya, no, mira, he probado las dos cosas y lo que tú me dijiste no me gusta tanto. En cambio, el otro, pues sí. Entonces, muchas veces todo esto es desde la experimentación personal. Por eso a mí me da gracia cuando hay veces que igual viene una persona que eso un poco lo hemos hecho todos. Es como cuando tú descubres algo, te va tan bien y estás animando a toda la gente. Oye, vete a esto porque esto es la maravilla y es la panacea. Y es que si haces esto vas a estar genial. Y luego va tu amiga y dices, pues a mí no me ha resultado esto, no me llama tanto la atención. Entonces... El generalizar yo creo que es muy complicado. Entonces lo mejor es probar, experimentar y que luego pues tú decidas. Pues mira, y luego también cada uno que ponerse el grado de compromiso que quiere, porque sí que es verdad que los últimos años nos hemos dado cuenta que con este boom del desarrollo personal hay gente que todos los fines de semana está haciendo cursos y cursos y cursos y cursos. Entonces, no sé yo hasta eso también si no llega a ser un momento que sea contraproducente, como todo. El deporte está bien, pero en su medida. Comer está bien, pero en su medida. Entonces, yo le llamo empacho espiritual. Entonces, yo creo que ahí también está habiendo una moda de que además todo vale y además cuanto de las cosas más raras mejor y cuanto venga la persona que te hable de cosas más raras. Y yo creo que muchas veces nos estamos olvidando de tener un poco los pies en la tierra. Pero es mi sensación, ¿eh? Os hablo un poco de este recorrido de 15 años, que muchas veces buscamos cosas muy, muy complicadas y que luego muchas veces las cosas sencillas y básicas pues funcionan igual o mejor. Entonces, pues bueno, pero bueno, todo va por moda. Nosotros en estos 15 años también hemos visto mucho cambio de tipología de gente, cambios de, pues bueno, antes había como unos patrones más marcados de tipo de gente. Sí que es verdad que ahora cada vez viene gente, pues digamos, más normal, porque es como que todo el mundo sabe que todo esto vale para todo el mundo. Lo único que tienes que encontrar un poco lo que te resuene. Y luego sí que es verdad también que esto va por épocas, ¿eh? Porque yo conozco a gente, y a mí personalmente me ha pasado que en una época de la vida una herramienta, una técnica me iba bien y luego yo he cambiado porque he cambiado, he evolucionado y no estoy en la vida de igual manera y de repente pues que eso pues ya no me terminé de encajar y haya apostado o haya probado otra herramienta. Entonces no todo el mundo se mantiene siempre haciendo lo mismo. Sí que, como decía el compañero, hay que cogerse un tiempo para darse tiempo a experimentar, pero luego hay gente que hace unos años yoga y luego se pasa a otra cosa, y hay gente que hace durante años no sé, alguna técnica y dice, pues mira, ahora pues creo que de esto ya me vale, voy a probar otra cosa. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con en el momento de vida que llevemos.
Uh-huh. Amaya,
en el momento de vida que llevemos, entonces dime.
No,
dime.
Las sesiones que dais vosotros, ¿son prácticas o son, digamos, imaginarias? O sea, tú dices, bueno, vamos a hacer unos mandalas X y cada uno se va a imaginar tal, tal, tal. O, sin embargo, ¿tienen que hacer alguna actividad, pues, digamos?
Bueno, el mundo del mandala concretamente es un mundo, bueno, amplísimo, ¿vale? Porque nosotros, de hecho, aprendimos a hacer los mandalas con Ahimsa Lara Rivera, y ella ha utilizado mucho los mandalas incluso para hacer terapia. Por ejemplo, en personas que estaban con traumas que no podían expresarlo en voz, y les hacía dibujar unos personajes. Entonces, hay unos mandalas que son más creativos, que se trabajan mucho los colores, y luego aparte hay detrás de todo esto una interpretación, dependiendo de los colores que se utilicen, la forma, lo que aprietas la pintura al dibujar, hay mucha información. O sea, yo no soy experta en eso, pero mi prima y esta maestra que tuvimos, tú le hacías un dibujo, por muy simple que te pareciese, y sabía exactamente cómo estabas ese día.
Bueno, son símbolos, lo mismo que hace Carl Jung, son símbolos.
Entonces eso es por las formas, por los colores. Luego hay unos mandalas también que se trabajan más en la línea de la psicoterapia, por ejemplo, en niños. Recuerdo algún caso de niños que habían tenido abusos en casa, pues a ese niño, por ejemplo, le hacías dibujar dentro de un círculo, que es el mandala al final, la palabra mandala es un significa círculo sagrado, entonces partimos de un círculo. Uh-huh. Entonces le hacías dibujar, por ejemplo, las figuras con las que él convivía en casa, y según él se posicionaba en base al resto de los personajes que el niño dibujaba, ya te estaba dando mucha información. Claro. O, por ejemplo, cuando un niño pinta a su padre muy grande y a su madre muy pequeña. Entonces, dentro de lo que es el círculo, ese llamado mandala, hay mucha, mucha información. Lo único que lo que sí que últimamente se está llegando más a la gente del pueblo, bueno, normal, es el típico librito de mandalas que están dibujados y tú lo pintas. Pero esa es una milésima parte de todo lo que hay dentro del mundo del mandala, por ponerlo un ejemplo, porque hay personas que han hecho años de estudio en lo relacionado con el mundo del mandala y con toda la diversidad de posibilidades que hay. Entonces, nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros, mi prima prepara la clase, entonces ese día pues ella le intuye, pues dice, bueno, esta vez lo voy a preparar así. Muchas veces los alumnos no saben ese día que toca, ¿vale? Pero entonces pues trabajan un tema, o justo el tema que ella llevaba para trabajar ese día con los mandalas, pues justo igual cuatro personas te decían, jo, parece que has preparado la clase para mí porque yo venía hoy con este problema. Entonces luego también en los grupos pues se dan, yo digo, unas magias y unas coincidencias, pues que nada es casualidad. Entonces, pues bueno, y luego, pues algunas veces a los alumnos se les hace pintar, otras veces se les hace dibujar, otras veces se les hace, pues por ejemplo, hay un mandala que ahora recuerdo que es un poco para, le llamábamos el mandala de los hemisferios, para saber un poco tus hemisferios si están compensados o uno está muy hiperdesarrollado y el otro está un poquito ahí que no puede aparecer. Entonces, ya os digo, de mandala se podría hablar horas y horas y horas. Entonces, es un pequeño ejemplo, y como esto se traslada un poco a todo tipo de herramienta, porque a nosotros al final es como el yoga. A nosotros del yoga nos ha venido una pequeña esencia de lo que es esa herramienta en sí. Yo muchas veces pienso, digo, pues las personas que en la India empezaron con el yoga y tal, ¿qué dirían de vernos a nosotros ahora haciendo yoga? Yo les diría, ¿qué hacen estos occidentales ahí sentados? Porque realmente, o el típico, o ahora últimamente, ¿qué se escucha? El mindfulness. Ahora todo el mundo hace mindfulness y hay que estar en el aquí y en el ahora. Pues yo no sé si los budistas que han estado practicando eso en los santuarios, tal, pues qué opinarán de nuestra manera de hacer meditación en mindfulness. Pues me imagino que igual les parecerá pues que lo hacemos muy descafeinado, pero bueno. Yeah. También es verdad que estamos donde estamos, cada sitio tenemos, bueno, pues la sociedad en la que vivimos es la que es, y pues hay veces que estas herramientas también hay que adaptarlas un poco al sitio. Siempre respetando la esencia de esas herramientas que en muchos casos son milenarias. Tú empiezas muchas veces con una herramienta que piensas que es algo novedoso, pero que va ya desde antes de... Bueno, en épocas muy antiguas ya había herramientas de este tipo. Lo único que, bueno, pues luego se les ha cambiado el nombre o se les ha dado otros, han mezclado cosas, pero hay muchas herramientas que ya está como todo inventado. Es difícil que hoy en día haya muchas herramientas nuevas.
Bueno,
de cosas ya que existen.
Amaya, y el que quiera ponerse a ver más sobre esto, ponerse en contacto contigo, averiguar más, ir allá, llamar, escribir, mandar un cable, ¿cómo lo hacen?
Sí, mira, nosotros si nos quieren localizar, lo más fácil suele ser ponernos en Google, que hoy en día en Google se encuentra de todo. Algunas veces es un poco igual, incluso hasta demasiada información, pero si en Google pone Mandalara Taldea, aparecemos.
Uh-huh. Taldea,
ahí,
¿qué
por
significa?
Ejemplo, yo,
¿qué significa
grupo?
Taldea. Ah, grupo, vale, perfecto.
Taldea significa grupo en vasco.
Entonces, tienen un sitio web, ¿no? Entonces...
Sí, tenemos una página web, entonces ahí vamos un poco publicando qué es lo que es, pues bueno, ahí por ejemplo hay un apartado de clases regulares. Tengo otro apartado preparado que pongo próximos eventos para que la gente vaya un poco viendo qué es lo que se va a hacer. También suelo poner una pestaña de eventos que han pasado, porque igual hay gente que dijo, fíjate, hace 2 meses tuvisteis una charla sobre plantas medicinales, y oye, pues si la volvéis a repetir, me gustaría que me avisases. Y luego, lo único que estoy ando un poco justa de tiempo, hemos abierto un canal de YouTube, porque hay muchas veces que las conferencias que se dan son muy interesantes, entonces las estoy subiendo a un canal de YouTube, pues para que la gente esté donde esté lo puede escuchar, pues porque es el misterio y el beneficio de tener las redes y internet, que desde cualquier punto de la tierra todo el mundo nos puede escuchar.
Claro, me parece genial, por supuesto. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado Amaya, ¿eh?
Me parece que sí, yo creo que es muy interesante y que mucha gente va a interesarse, por eso le decía, si nos dice cómo, pero dice ella que con Google, bueno, pues perfecto, que vayan a Google entonces. El caso es que te agradecemos mucho. Perdón.
Sí, que lo que sí quería un poco antes de terminar era un poco enfatizar en que nadie tiene que ser especial para... acceder a herramientas que son muy ancestrales de conocimiento. Todo el mundo puede aprender, nadie tiene por qué tener un don especial. Todo es cuestión muchas veces de tiempo y de, pues bueno, disciplina, como tú compartías, Humberto, y darse tiempos, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que cuando en la vida estamos un poco achuchados, buscamos soluciones desesperadas a problemáticas que tenemos en el día a día. Y hay veces que la misma prisa, pues no, esa misma inquietud no nos deja de alguna manera poder resolverlo. Pero yo a todo el mundo le digo, todo el mundo puede hacer, no hay ninguna especial, unas personas que vengan con unos dones, no. Estas herramientas son simples, básicas, y son además herramientas cada vez que son más conocidas y que la gente esté donde esté, porque nosotros empezamos esto hace 15 años, era un pueblo pequeño, pero ahora estas herramientas, como quien dice, en cualquier pueblo pequeño ya se pueden acceder a ellas, no hace falta venir aquí. Entonces, claro. Bueno, es un poco invitar también a la gente, según donde esté, pues buscar herramientas y que detrás de esas herramientas o ese centro haya gente seria que realmente esté apoyando que la persona pues aprenda a gestionar su propia salud. Es un poquito el cuidado que hay que tener, porque bueno, sí que es verdad que por el boom este que ha habido, pues se han abierto muchos centros y muchos centros se han convertido en negocios, priorizando el negocio a atender a las personas, pero en general yo he tenido la experiencia...
Amaya, yo he tenido... Vaya cosa, Leggy. Sé que tú eres una mujer tímida, pocas palabras, pero vaya, nos están acabando el tiempo y tenemos que terminar esto. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y ha sido un placer, de verdad, un verdadero placer que hayas estado aquí y nos hayas ilustrado de esta manera, que ha sido muy interesante. Yo creo que antes que despedirnos, Paqui, tenemos que invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
A eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Pues de nuevo, Amaya González, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí, ¿eh?
Pues nada, un placer, ha sido un placer y nada, que muchas gracias por la invitación de participar.
Bien, gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos sin falta aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.